se ha cumplido ya un mes de la huelga de actores en Estados Unidos. Sabes que los actores se han unido a los guionistas paralizando la industria del cine en Hollywood en lo que es la primera gran huelga desde 1980. No coincidía una huelga de actores y guionistas desde hace 63 años y las pérdidas económicas pueden ser millonarias. En la última huelga de escritores de hace 16 años hubo una pérdida de más de 2.000 millones de dólares solo en California. Claro, ¿cuáles son las principales causas de esta huelga? ¿Qué reclaman los actores? Bueno, vamos a escuchar a Bryan Cranston, actor protagonista de Breaking Bad.
No dejaremos que nos quiten el trabajo y se lo den a robots. No permitiremos que nos roben la dignidad.
¿Y por qué dice esto? Bueno, los actores, es verdad, quieren negociar su parte de ingresos con las plataformas de streaming, esto por una parte, pero también uno de los puntos más polémicos es el de la inteligencia artificial, porque las plataformas les obligan a firmar un contrato por el que, por ejemplo, se les escanea la cabeza de forma digital, se registran todos sus gestos y la empresa podría hacer uso infinito de su imagen sin tener que pagar nada más al actor. La inteligencia artificial haría el trabajo del actor y no sería necesario, por ejemplo, llamarle para nuevas sesiones si es necesario hacer alguna corrección. Además, la plataforma podría usarlas a perpetuidad. Esta es una de las cuestiones clave de la huelga de actores. La huelga afecta a guionistas y actores españoles que trabajan también en Estados Unidos, además de a otros profesionales del sector. Por ejemplo, es el caso del actor español Alex Sorian Brown, que nos contaba aquí en la tarde que los últimos meses han sido duros porque cada vez hay menos trabajo, menos castings y, claro, allí pocas bromas, ¿eh? Porque la falta de trabajo supone, entre otras cosas, que no tengan una cobertura sanitaria. Bueno, esta es su opinión sobre el tema de la inteligencia artificial.
Hay un chico que se parece mucho a Tom Cruise que está haciéndose pasar y sus vídeos son él con un poco de inteligencia artificial haciéndose pasar por Tom Cruise y haciendo vídeos como Tom Cruise. Entonces yo veo esto y a mí me da muchísimo miedo. O canciones de pues Ariana Grande cantando en español una canción que dices, wow, esta persona no ha dado el permiso para que su voz se utilice de esta manera.
Bueno, Alex, como digo, trabaja en Estados Unidos, pero es verdad que la crisis del sector también está abriendo un horizonte incierto en otros países, también aquí en España. Porque, bueno, ¿cómo puede afectar también esto, lo que está pasando en Estados Unidos, a las condiciones laborales de los actores o guionistas aquí en España? Está escuchando todo esto atentamente Daniel Albaladejo, es actor español, le conoces perfectamente por Cámara Café, Servir y Proteger, Sé Quién Eres, en teatro, por ejemplo, El Caballero de Olmedo, Otelo, Ay Carmela o Amistad.
Vaya, llego muy justo, lo sé. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos antes en el bar, pero no me presenté. Soy Pedro Iriarte.
Encantada.
¿Qué pasa? Y la acompaña. Mira por dónde, Victoria. Contigo quería yo hablar. Resulta que jueves San Baldino, el patrón de los vigilantes jurados, usé así de mí mismo y el de mis compañeros.
¿Cómo era el poema ese?
No entiendo la letra.
No ha venido nadie.
Ha venido Bermúdez.
Con una corona.
Qué detalle.
Llegó con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida.
Daniel Albaladejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que eres el secretario de Acción Sindical de la Unión de Actores y Actrices. Bueno, estamos hablando, ¿no?, de que el principal sindicato de actores de cine en Estados Unidos está en huelga, cuenta con 160.000 miembros. ¿Qué fuerza tenéis aquí en España vosotros?
Ni más ni menos, 160.000 más los 11.500 que conforman el sindicato de guionistas. Pues nosotros tenemos unos afiliados, 2.500 en la Comunidad de Madrid, afiliados, que no está tampoco nada mal para poder hacer fuerza frente a lo que creo que también se nos va a venir aquí en breve, ¿no?, en ese sentido. Bueno, las circunstancias que están acaeciendo en Estados Unidos son para tener muy, muy en cuenta, ¿no? Hace poco comentaba un poco la situación y me decían que cuando en Estados Unidos se estornudan, aquí nos resfriamos, ¿no? Pues algo se huele o algo viene. Y yo estoy siguiendo especialmente esta situación precisamente por lo que están reivindicando, ¿no? Básicamente están reivindicando Olvidémonos un poco de que no todos son famosos, ni todos ganan Oscar, ni todos ganan Globos de Oro. Están reivindicando las mejoras laborales para la clase media del trabajador, para gente que tiene, como tú has comentado, Pilar, hace un momento, tienen que pagar un seguro, un médico privado. Allí no existe esa sanidad pública que creo que tenemos nosotros, que no funciona muy bien, y como mínimo tienen que tener un ingreso de $27,000 para poder pagar esa sanidad privada, y tienen que pagar hipotecas, que hablamos de California, una de las zonas más caras que hay evidentemente para vivir, ¿no? En ese sentido, bueno, la legislación americana evidentemente difiere de nuestra legislación laboral. Nosotros tenemos un convenio audiovisual que se negocia en el 2017 a nivel de reglaje de convenio, y se regula todos los años. Tratamos siempre de sentarnos con los productores y regular tablas salariales, pero evidentemente el convenio va a quedar obsoleto porque vienen, como tú has dicho, viene inteligencia artificial, hay que regular el mundo del self-tape también, es decir, el actor que se graba las pruebas y que luego, o sea, eso evidentemente denota una cantidad de dinero que la inversión lo hace el actor, no lo hace la productora, ni lo hace la directora o el director de casting, lo hace el actor que tiene que grabarse y enviar esa prueba. Y eso, pues evidentemente tienes que tener un móvil porque te piden una serie de condicionantes para que la prueba al menos sea vista, ¿no? Todo esto, pues, de alguna manera hace que estemos en alerta porque esa situación, porque las plataformas están en España, las plataformas no son ajenas, gracias a Dios, no son ajenas a este país.
Claro, aquí hay una cuestión, el tema de las plataformas de streaming, que obviamente ha proporcionado mucho trabajo también.
Evidente.
Porque es cierto,
evidente.
La producción ahora se ha multiplicado seguramente, no sé, por 10, por 20, por 30, yo qué sé, por muchísimo. No hay más que ver, ¿no? Echar un vistazo a las diferentes plataformas, la cantidad de productos nuevos que pueden llegar a sacar cada semana o cada mes. Pero, claro, también tiene sus problemas. Por ejemplo, ¿vosotros ganáis más dinero si una serie la compra una plataforma y se ve en todo el mundo?
Evidentemente, ganas dinero por hacer la serie, ganas dinero por un contrato que se estipula con un salario que se establece en el convenio y con el que negocia evidentemente el actor en la categoría que se encuentre, sea protagonista, secundario, pequeña parte, figuración. Y luego eso también va a derivar en algo que ellos están también demandando, que es lo que llaman regalías, que es la propiedad intelectual. Nuestro trabajo genera propiedad intelectual y en nuestro país eso está velado por AISGE, que es quien nos protege en ese tanto por ciento que genera de ganancia. ¿Cuál es el problema en ese sentido? Con las televisiones generalistas no ocurría porque hay una transparencia, es decir, las horas que se va a emitir, en qué franja se emite, si es pre-prime time, si es prime time, si es post-prime time, ¿no? Las plataformas se basan en los horarios de visualización. Lo que demandan en Estados Unidos, en ese sentido de las regalías, es la falta de transparencia. No saben exactamente cuántas horas son visionadas. Cuando nosotros nos ven una serie en España, evidentemente los convenios que existen con la propiedad de gestión, con este organismo, con esta, con AISGE, se establece con Netflix, se establece con Amazon, con Rakuten, con Filming. Ese dinero que genera nuestra propiedad intelectual nos es abonado el año que ellos regulan. Está regulando, si no recuerdo mal, desde 2021 con estas plataformas. Netflix en este caso 2021, Rakuten 2022, Amazon y Filming 2022. Ellos lo que se dan cuenta es que están generando, porque un estreno de plataforma es mundial. Es un estreno que se hace, que es
sí,
alucinante.
Simultáneamente, ¿no? A la vez,
claro, que
en
es alucinante decir de repente que una serie hecha aquí la pueden ver en 140 países. Eso genera unos derechos de propiedad intelectual que en España son pagados. ¿Y el resto de países? El resto de países tienen que acogerse a una circunstancia que se... Además me lo he traído, fíjate, que se llama el Tratado de Beijing, que surge en 2012, el 24 de junio de 2012 se adopta y es aprobado y entra en vigor el 28 de abril de 2020, que regula esos derechos de propiedad intelectual en 193 países. Pero entre los países tienen que regularse también y establecerse con las legislaciones de cada país y tienen que reconocer las propiedades de gestión, las unidades de gestión. Si Francia no reconoce la unidad de gestión de España, no va a pagar. Si no reconoce la de España, no la reconoce Argentina, tampoco la va a pagar. Entonces, los pactos que tienen que llegar las propiedades intelectuales, por así decirlo, o esos organismos que regulan la propiedad intelectual, entre ellos tienen que regularse también. Esto es una cosa que es muy grande.
Pero a mí me parece complejísimo.
Es complejo.
¿Cómo se puede hacer esto?
Evidentemente, sentándose en este organismo mundial de la propiedad intelectual, que se llama la OMPI, que se establecen que 193 países se acogen a reconocer esos derechos de los creadores de propiedad intelectual. Entre los que encontramos actores, se encuentran escritores, se encuentran directores, se encuentra toda la gente del mundo del arte. y eso se tiene que regular y se tiene que... ¿Qué ocurre? Que esto va muy rápido, la situación va rápida. Cuando se consigue legislar, se ha quedado obsoleto. Todo esto va demasiado rápido. Los compañeros de Estados Unidos se reúnen para modificar su convenio actoral en el 2017, cuando las plataformas apenas son conocidas. En el 2020, que ya están las plataformas disparadas, ocurre la pandemia. Con lo cual, se tiene que hacer una especie de legislación, o sea, de convenio de mínimos. Y en el 2023 se ha disparado. Claro. O sea, en 6 años hemos pasado de algo casi residual a algo que mueve ahora mismo una cantidad de millones que la decías, que a mí se me va la cabeza solo de pensarlo. Es impresionante lo que mueve el audiovisual, lo que mueve el cine, lo que mueve esa gran plataforma que conforma el audiovisual estadounidense. Conformémoslo y súmalo a lo que conforma el audiovisual global, mundial. Sí, es increíble.
Se te va de la cabeza. Es impresionante. Imposible de abarcar. Porque, a ver, para que nos entendamos también, es verdad que la irrupción de las plataformas, sobre todo al nivel que están ya, genera mucho más trabajo, pero peor pagado.
No es que esté peor pagado, es que no está regulado en su totalidad. Yo creo que el paradigma, hay un paradigma ahora mismo en este modelo audiovisual y en la estructura económica que regula, por así decirlo, todo este sector. Pues en los años 60 ocurre con el tema también de la propiedad intelectual que generan las películas de los americanos. Ronald Reagan es entonces, si no recuerdo mal, el director de SAG-AFTRA, del sindicato, y inicia una huelga en los años 60. Es la primera gran huelga unida de guionistas y actores. En los 80 ocurre con el cambio también del modelo de audiovisual, con el CD, DVD, ¿no? Uh-huh. Pasamos de... empieza de repente la copia digital en el 2023, bueno, 2017-2018 comienza el mundo de las plataformas streaming y todo eso que ocurre no es que esté mal pagado ni mejor pagado, es que no está bien regulado. Creo yo que hay que entrar en unos procesos de regulación y sentarse todas las partes en ese sentido. Evidentemente vamos a un modelo que genera grandísimos beneficios, pero los beneficios deben de ser equitativos y compartidos.
Y el tema este de que parece un poco como de ciencia ficción, pero no es lo
ciencia.
Es tanto. Es
decir, sí.
No, me refiero a la inteligencia artificial, sí, sí. Y las posibilidades, que ahí sí que el tema de la propiedad intelectual, ojo, porque, claro, nos lo contaba el otro día, efectivamente, este actor español que trabaja en Estados Unidos, que, bueno, pues nos hablaba, ¿no?, de las dificultades que están teniendo, Alex Sorian Brown, y nos hablaba de esto, de que, efectivamente, es cierto que te escanean la cabeza, ¿no?, que a veces aparece en la letra pequeña de un contrato y cuando te quieres dar cuenta y tal, de repente te están escaneando la cabeza y te dices, ¿pero esto para qué es?
Sí, yo a mí me han escaneado la cabeza.
¿A ti también te la han escaneado? ¿Pero para qué hacen eso? ¿Para utilizar luego tus...?
Evidentemente hay una cesión de eso, de esa imagen, se escanea esa cabeza.
Pero
y
tú firmas que cedes esa imagen.
Tú cedes esa imagen para esa producción.
Para esa producción en concreto.
Tú también tienes que tener claro para qué lo estás cediendo. No vas a ceder esa imagen ahora. La confianza que tiene que existir en la productora para que tu imagen sea cedida tiene que ser total y absoluta. Es decir, solamente para una producción que es X, yo cedo el escaneo en 3D de mi cabeza porque estoy rodando una secuencia en exteriores y resulta que mi personaje aparece en un interior, ¿vale? Y entonces necesitan, no dice frase, pero aparece el posicionamiento actoral, ¿no? Ubicándose al actor o ubicando la secuencia. Y utilizan tu cara para colocarte ahí. También es verdad que tú estás cediendo eso y se presupone que en ese contrato te lo pagan y que te pagan esa cesión exclusivamente para esa producción, no para que eternamente sea utilizada. Lo que está comentando nuestro compañero en Estados Unidos, Alejandro, es que eso ocurre con los grandes estrellas, lo hacen para una producción, pero con los extras lo hacen eternum, para toda la vida. Eso no puede ser. Eso tiene que ser regulado. Es una irrupción de una tecnología con la cual tenemos que convivir y convivimos ya.
Y irrumpir en todos los ámbitos. Va a interferir en el vuestro, sino en todos.
O sea, ahora mismo los dobladores están muy asustados.
Obviamente.
Porque se les está...
Los periodistas, nosotros
todo el mundo,
mismos,
o sea, porque
hacemos radio.
Te recogen la voz y haces una especie de escaneo emocional, lloro, risa, estado emocional, etcétera, y a partir de ahí genera una base de datos, y una base de datos genera 1.000 millones de personajes, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo que le ocurre a los compañeros de SAG-AFTRA es que es cierto que a los compañeros protagonistas solamente es por esa producción, pero a los compañeros extras no, y a otros compañeros que no son esos grandes actores y esas grandes actrices, es in eternum, no puede ser. Hay que regular la situación. No significa que no queramos la situación. Significa que queremos regular la situación y que esa irrupción de una nueva tecnología sea regulada y que sea conformada con X dinero o lo que sea, por tiempo, cesión de X años, de una manera, y que eso conlleve, evidentemente, un reparto de beneficio. Aquí nadie dice de no ganar o ganar. Significa equilibrar los beneficios. O sea, no significa que el gran estudio va a ganar siempre y va a perder el trabajador. Significa que es un modelo... evidentemente que va en progresión y es una progresión aritmética la que lleva, pero también es cierto que si tú ganas, ganamos nosotros. Tú estás invirtiendo en talento. Lo que hay ahora mismo es un stop, una huelga de talento. Si la huelga de talento se alarga en el tiempo, van a vivir de realities, van a vivir de documentales, pero no van a vivir de la generación de ficción.
Claro, o sea, ¿a ti te parece que por mucha inteligencia artificial que haya y por mucho que avance, que avanzará y llegará un momento que se plantea la posibilidad de que se pueda hacer una película sin guionistas, sin actores?
Ya se está
sin
haciendo,
nada,
ya
porque
se hacen.
Poder técnicamente se,
se puede,
pero que siempre será necesaria el talento. Que es un poco lo que define al ser humano.
Es lo que nos define y es lo que nos llama a hacer lo que hacemos. Si no, simplemente todo esto acabará en un sello que ponga Real Human, ¿no? O que ponga IA, ¿no? Hecho por humanos o hecho por IA, ¿no?
Y estáis mirando, entiendo, desde la Unión de Actores y Actrices, por lo tanto, tú dices, yo sigo mucho, muy de cerca lo que está pasando en Estados Unidos y el seguimiento de esa huelga. ¿Están consiguiendo alguna conquista? ¿Están como estaban al principio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo van?
Van lentos y van en un stop. Ahora mismo los grandes CEOs de los grandes estudios están... es un tour de force lo que están intentando. Y es lo que se supone que, si lo analizas en una en la circunstancia de la huelga, están ahora mismo echando un pulso. Están echando un pulso. De hecho, parece ser que van a llegan a un acuerdo, o parece que ese acuerdo era inminente justo en el mes de julio, finales de julio, y aparece de repente una intermediario federal que se le lleva en los grandes estudios y es lo que hace que pongan el grito en el cielo y que se paralice todo. Yo creo que esto es un momento... Lo dice la directora de... La secretaria general de SAG-AFTRA, Fran Drescher, dice que es un momento histórico en el que todo el mundo, todos los ojos del mundo están mirándoles a ellos para ver qué va a pasar. Porque lo que ellos determinen que va a pasar, lo va a pasar a todo el mundo.
Por eso te digo, porque si, aparte de estar pendientes, tomar nota y decir, vamos a empezar ya a trabajar en este sentido.
Ahora mismo se han suspendido rodajes aquí en España. Nos está afectando porque los rodajes de Spanish Film Commission se están paralizando. Los estadounidenses desembarcaban en Canarias, desembarcaban en el sureste, desembarcaban en temporadas de series y se han parado. Es un montón de dinero que mueve para nuestro país a nivel turístico, de restaurantes, a nivel de localizaciones, a nivel de empresas de servicio. Quiero decirte, todo esto nos afecta. O sea, de una manera u otra nos va a afectar y nos está afectando. Pero, evidentemente, hay que aguantar. ¿En qué momento esto se va...? En el momento que quieran sentarse a hablar. Yo creo que las declaraciones de la persona que está llevando todas estas negociaciones de SAG-AFTRA están abiertos a empezar ya a solucionar esto. Pero también los grandes CEOs de las grandes corporaciones, que a veces yo también, y esto es una opinión personal, y es algo que tampoco sé si debo decir, ¿no? Pero creo que a veces los que se dedican realmente a esto del mundo audiovisual y del mundo del arte, el mundo del talento, saben perfectamente qué situación están, pero a veces hay gente que determinan que sean un poco los representantes de esas grandes corporaciones que no tienen la sensibilidad para darse cuenta de lo que estamos hablando. Esto no es vender tornillos, no es un melonar, es talento, es algo, es cultura. O sea, y eso es algo muy grande, no es algo baladí, es algo que nos mueve a nosotros en la pasión y en los seres humanos. Entonces no estás negociando un trabajador temporal, estás trabajando con talento. Y el talento se sienta a negociar, por supuesto, con las grandes corporaciones para hablarle a los ojos y de cara a cara. Aquí nadie es ponerse uno por encima del otro. Y ahora mismo la situación con la que Bryan Cranston, que has empezado, él está contestándole al CEO de Disney. Y le está contestando desde un sitio donde él se siente una ofensa. Y es Bryan Cranston, no es...
Uno cualquiera,
no es uno cualquiera,
sí,
¿no? Sí. Pero está hablando por la voz de toda la clase media de los actores y actrices estadounidenses.
Bueno,
¿no?
Pues nada, a ver qué pasa y a ver qué repercusión efectivamente tiene, bueno, en primer lugar, pues en otras acciones sindicales quizá de actores en otros países, otras consecuencias que pueda tener la huelga también a otros niveles, y luego para todos los que vemos habitualmente pues series y películas también en plataformas y en otros sitios, pues ver si realmente ya llega un momento que dices, pues es que no hay nada que elegir, es todo viejo, no hay nada nuevo porque no se ha hecho nada, ¿no? Es increíble pensarlo, pero puede llegar a... esperemos que no.
No, esperemos que no se llegue a esa situación.
Oye, Daniel, ¿y en qué estás ahora, por cierto?
Pues
¿cuántos proyectos tienes encima de la mesa?
He intervenido en una serie que, de la cual no te puedo contar porque tengo cosas de las cláusulas estas. Pero una serie maravillosa que vengo del mundo de Tenerife de rodar. Sigo con la gira de Teatro de Amistad hasta el mes de diciembre y otro proyectete que también estamos ahí, que vamos casi a cerrar en breve y va a ser maravilla. Y teatro... Joder, es que hay cosas que me encantaría decir, pero que no se puede
todavía.
Y otra cosa que va a ser para el verano, que va a ser un bombazo.
Qué bueno. Pero de momento de vacaciones.
De momento de vacaciones voy a estar 8 días ahora, justo. Hasta el día 3 de septiembre.
Con unas ganas, ¿no?
Sí.
Daniel Alba Ladejo, actor y secretario de Acción Sindical de la Unión de Actores y Actrices. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Un placer, Pilar. Gracias.